Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 23 de noviembre de 2025, titulado El pastor elegido y el rey rechazado, escrito por Rocas Levisauskas y basado en 1 Samuel capítulo 16. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga en abundancia. Esta historia gira en torno a Samuel, Saúl y David, y me recordó a mi secundaria. En educación física jugábamos al baloncesto, y en baloncesto los niños eligen sus propios equipos. Usted elegía a dos capitanes y ellos elegían qué compañeros querían que estuvieran en el equipo. ¿Y qué tipo de compañeros se eligieran? Se elegían en ese momento. Bueno, no importa a qué país usted vaya en el mundo, la primera elección siempre es la misma. Es el niño más alto, el más rápido o el más fuerte, y ese es el elegido de primer lugar. Y uno a uno, los niños se eligen según su aspecto deportivo y su popularidad. Finalmente, los equipos se quedan con las últimas personas que quedan. Y esa se le conoce como la última elección. Los que parecen menos fuertes, los que menos impresionan. La mayoría de las veces, no importa qué habilidades puedan ofrecer al equipo o al corazón, o el corazón con el que juegan. Si no impresionan, son rechazados. Y viendo el primer libro de Samuel, los israelitas no parecen diferentes a mi clase de educación física del colegio. Ellos querían un rey como las demás naciones. Deseaban a alguien impresionante que pudiera luchar sus batallas por ellos. Deseaban a alguien popular que los liderara. Y eligieron a Saúl. En 1 Samuel capítulo 9 dice que él era el más alto y el más guapo de Israel. Y el pueblo le eligió como su primer rey. Pero Saúl, por impresionante que fuera, no tenía el corazón leal a Dios. Se distraía con la aprobación de la gente, con las riquezas y con su propio orgullo. Y en todos los sentidos que podría estropear como rey de Dios, él lo hizo. Así que en este capítulo el Señor rechaza al rey Saúl por su corazón desobediente. Lo que nos lleva al inicio de 1 Samuel capítulo 16, donde nos quedamos con Dios lamentando de haber hecho rey a Saúl y al profeta Samuel lamentando que Saúl fue rechazado como rey. La primera elección de rey en el reino de Israel es un desastre lamentable. Pero en el versículo 1 comienza con Dios diciéndole a Samuel que ya no lamente más. Se ha dado un rey entre los hijos de Isaí, alguien que no es elegido por la gente, sino alguien que va a ser elegido por Dios, alguien que sea un hombre según el corazón de Dios. En 1 Samuel hay muchas cosas altas que caen y cosas pequeñas que crecen. Este pasaje muestra estos dos contrastes en David y Saúl. La mayoría de las cosas en 1 Samuel están en grupo de dos. Hoy veremos dos puntos claves de este pasaje y dos características de Dios. En los versículos 1 al 13, el pastor que sigue el corazón de Dios es ungido como rey. Versículos 14 al 23, el rey de corazón desobediente es rechazado. Versículos 1 al 13, el pastor que es elegido como rey según el corazón de Dios. La primera sección de hoy se centra en un pequeño pastor de Belén escogido por Dios. Versículo 1, a menudo en el libro de 1 Samuel, el profeta refleja el carácter de Dios. Como con el Señor, así fue con Samuel. Podemos ver esto cuando el profeta Samuel sirve fielmente en medio de la rebelión, cuando el pueblo rechaza a Dios y exige un nuevo rey. Samuel compartió las emociones de Dios y lloró. Luego Samuel volvió a llorar cuando el rey Saúl desobedeció a Dios y fue rechazado. Pero el duelo de Samuel no dura mucho porque Dios le da a Samuel la orden de llenar su cuerno de aceite e ir, que significa que debe prepararse para hacer alguna unción de rey. Normalmente en la Biblia se enviaban profetas para ungir reyes o sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial la unción? Hay dos razones que examinaremos a la luz de David. Era para diferenciar a David, para mostrar que fue elegido. Después de ser la última elección entre la gente, es la primera opción para Dios. Y en segundo lugar, era una señal externa de una realidad espiritual. Desde que David fue ungido, el Espíritu de Dios estuvo con él. Entonces Dios le dice a Samuel, «Te enviaré con Isaí. He escogido, o me he provisto, un rey». Saúl fue elegido porque el pueblo lo pidió. El nombre de Saúl significa «has pedido». Y la gente consiguió lo que pidió. Un rey que parecía impresionante, pero profundamente imperfecto. Pero Dios le dijo a Samuel que el próximo rey sería elegido por Dios. David es elegido porque Dios le ha providenciado. El plan para redimir a la humanidad depende de la provisión de Dios por su gracia. Versículo 2. Mire el versículo 2, donde Samuel dice, ¿cómo puedo ir? Si Saúl lo oye, me va a matar. Pero el Señor dice, lleva contigo una ternera y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. La vacilación de Samuel muestra que la fe no elimina el miedo. Estaba dispuesto a obedecer, pero tenía miedo. Al rey Saúl le dijeron que su reino le sería arrebatado por su desobediencia. Así que si se daba cuenta de que se ungía a otro rey, podría verlo como competencia y matar. En este punto, Saúl se ha convertido en un enemigo de Dios. Dios decide no poner en tal peligro a Samuel ni al joven David. La solución de Dios fue que Samuel viniera con una ternera, que es una vaca, y hacer un sacrificio con la familia de David. En el versículo 4, cuando Samuel llega a Belén, los ancianos están temblando y preguntando, ¿tú vienes en paz? Él responde, vengo en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Cuando Samuel se encuentra con los ancianos de la ciudad en Belén, todos tienen miedo. ¿Por qué? Leímos en el capítulo anterior cómo Samuel usó esta autoridad para destrozar al rey Agag. Como Samuel fue juez y profeta ante Saúl, una visita de Samuel a veces significaba juicio, no ceremonia. Sin embargo, aquí viene el profeta para realizar tanto adoración como unción. Samuel les pide que se consagren. La consagración significa un apartamiento para encontrarse con Dios. Esto fue un recordatorio para ellos de que eran pecadores y no podían acercarse a Dios sin lavarse ni purificarse. Versículos 6 al 7. Cuando llegaron, miró a Eliab y pensó, Samuel pensó, seguramente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su aspecto ni la altura de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel, el profeta, e Isaí, el padre, debieron de esperar que seguramente el primogénito fuera el próximo rey. Al menos impresionó a Samuel. La cultura giraba en torno a que el primogénito recibiera la herencia principal y fuera el siguiente líder en la línea de sucesión tras su padre. El primer hijo aquí tenía la mezcla ideal para un rey, alto, moreno y apuesto. Pero Dios desmonta esta idea de que las apariencias hacen un buen rey. Dios no mira su aspecto. No mire usted su altura. El Señor no ve de la misma manera que el hombre. El Señor mira al corazón. Incluso cuando el hijo tenía todas las apariencias de un rey, Dios no lo elige por su apariencia. ¿Estamos haciendo lo mismo? En la iglesia, elegimos mostrar más favor a alguien que tiene riqueza o reservar un asiento a alguien más atractivo. ¿Miramos a alguien que no parece cristiano y le juzgamos por ir a la iglesia? ¿O cuando contratamos a alguien para trabajar, lo hacemos por su aspecto impresionante y se nos olvida de fijarnos en su corazón y su integridad? Cuando el mundo nos mira a nosotros, los cristianos, y a nuestra iglesia, ¿ellos verán el carácter de Dios o un reflejo de sí mismos? Cuando Dios mira en nuestra iglesia, ¿Le importará si nuestros predicadores tienen las personalidades más carismáticas, si nuestro equipo musical tiene un mejor sonido, o si nuestros círculos sociales son los más, entre comillas, unidos? En esta historia y en la historia de la Biblia, veremos a Dios deleitarse en elevar a los humildes y humillar a aquellos quienes son orgullosos. Así que en los versículos 8, 9 y 10, Isaí envía a todos los demás hijos a ver cuál será ungido o rey, pero Dios no elige ninguno de ellos. Versículo 11. El versículo 11 dice: Entonces Samuel le dijo a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. El hijo menor es tan insignificante que su padre no lo llama por su nombre, solo lo llama el más joven. David ni siquiera fue llamado para ponerse en la fila para ser elegido. Al menos cuando uno está en el colegio, en educación física, puede ser que esté en la fila, pero a David ni siquiera le dieron una oportunidad. Para Israel, David es la última opción. Sin embargo, este pastor sin nombre es a quien Dios ha elegido. Cuando todos rechazaron a David por lo que era, Dios lo vio por lo que podía ser. A Dios le encanta levantar a los humildes y provocar reversiones para que sus propósitos se cumplan. Vemos en toda la Biblia cómo Dios puede usar a las personas más rechazadas para lograr grandes cosas. El trabajo de David como pastor tampoco es casualidad. Apunta a los humildes comienzos de David cuidando de un rebaño. Esto fue para prepararle para el futuro lidiar con un reino. Versículo 12. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, «Este es, levántate y úngelo». Así que el hijo menor llega de cuidar a sus ovejas y se muestra con todas esas características atractivas. Entonces el Señor le dice a Samuel, «Este es el que debe ser ungido». El Señor es muy sorprendente aquí. Aunque David tiene esos rasgos agradables, no fue por eso que le eligieron. No fue elegido por su apariencia exterior, sino por su corazón. El Señor suele elegir a las personas menos propensas a hacer su voluntad y darle la vuelta a la lógica humana. Pero lo que fue una sorpresa aún mayor fue el gran descendiente de David. Se eligió otro pastor de Belén. Jesús es el rey mayor porque nunca pecó. No pudo morir y su reino no tiene fin. Pero en ese momento la gente dudaba de Jesús. Cuando Jesús se hizo conocido, la gente dijo que no es del lugar correcto o que no actuaba como debía actuar el Mesías. Sobre todo, nos recuerda lo escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 2, como no tenía forma ni majestad para que le miráramos. No tenía belleza para que le deseáramos. Jesús no tenía ninguna belleza exterior que pudiera hacerle parecer un rey. No tenía la apariencia de alguien que la gente aceptara. En última instancia, esto significaba que en la cruz Jesús parecía derrotado. Tenía la apariencia de alguien rechazado. Su corona no era de oro, sino de espinas. Jesús no parece el rey que la gente quería porque él es el rey que Dios sí quería, un rey obediente, un rey que nunca moriría y un rey que por fin podría ganar la batalla contra el pecado y la muerte. El versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Así que Samuel finalmente unge al hombre que será el próximo rey de Israel. David fue ungido y el Espíritu de Dios estuvo con él. En la Biblia, la unción siempre implica la aplicación de aceite para apartar a una persona, objeto o lugar para el servicio sagrado, simbolizando la elección divina, el empoderamiento y la santificación. Este versículo nos dice cómo los lectores habrían confirmado que fue Dios quien eligió a David como próximo líder de Israel. Es porque el Espíritu de Dios se precipitó sobre David, lo que habría recordado a los lectores cómo en el libro de los jueces las mismas palabras se usan para los líderes que libraban a Israel de sus enemigos, cómo el Espíritu se abalanzó o fue sobre los líderes. Cuando el Señor elige a David para la tarea, también lo equipa para ella. El Señor dotó a David de su espíritu porque estaba preparando a David para la obra que tenía por delante. El don del espíritu es misericordioso, pero severo. Significa que David está preparado para el conflicto. Poco después de que el espíritu se abalanza sobre David, entra en conflicto con reyes y ejércitos, con gigantes, es expulsado al desierto y enfrenta la tentación. Cuando Dios elige a alguien, le da su espíritu, pero también le hace enfrentar su disciplina. Este es el mismo patrón que Jesús enfrentaría cuando el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y lo empujó al desierto para ser tentado por el enemigo. El Padre dijo, «Eres mi Hijo, el que amo, me alegro de ti». Y después de que Dios, el Padre, elija a Jesús, Él mismo es puesto a prueba. Cuando Dios provee su espíritu, también puede llevarnos al desierto. Esto no es una señal de que Dios nos abandone o por nuestro pecado, sino que nos disciplina por nuestra filiación. Dios nos trata como hijos e hijas, construye nuestro carácter para parecernos más a Jesús y nos lleva a proclamar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Versículos 14 al 23. El rey de corazón desobediente es rechazado. Ahora la siguiente sección se centra en el rey desobediente que fue rechazado por Dios. Acabamos de leer sobre un joven pastor que fue elegido y recibió el Espíritu de Dios, pero ahora la historia cambia a la vida del rey Saúl. Su historia comenzó siendo alto y ascendiendo al poder como rey de Israel. Pero en el libro de 1 Samuel aprendemos que las cosas altas caen y las pequeñas crecen. Así que esta sección es la caída en picada de la carrera del rey Saúl mientras vemos el ascenso del joven David. El rey Saúl está en el trono, pero está pasando por un momento difícil. Aunque era desobediente, orgulloso y codicioso, se niega a cambiar o a arrepentirse. A Saúl le falta fe, y cuando Dios le rechaza, Saúl se vuelve aún más mundano. Ahora, en el versículo 14, después de que el Espíritu de Dios se abalanza sobre David, viene un espíritu dañino del Señor para atormentar a Saúl. Esto es otro contraste de cómo Dios rechaza al rey desobediente y elige a David. Aunque el rey Saúl está en el poder, en última instancia está bajo el poder de Dios, y, dado que fue rechazado, es rey únicamente por su título. Este espíritu dañino podría ser un demonio. Esto no quiere decir que Saúl estuviera poseído por demonios, pero podría haber estado oprimido por ellos, muy parecido al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que tenía un mensajero de Satanás para acosarle. Esto demuestra que incluso las fuerzas malignas pueden seguir funcionando para los fines de Dios. Incluso cuando los espíritus malignos están en acción, solo pueden hacer hasta cierto punto de lo que Dios les permite. Cuando el rey Saúl se rebeló contra Dios y lo desobedeció, el Espíritu de Dios se marchó y llegó un espíritu maligno. Pero con Dios, incluso cuando se llega al juicio, sigue habiendo gracia. Uno de sus siervos pregunta en el versículo 16, «Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor». Y por la providencia, por el plan perfecto de Dios, el hombre que encuentran para tocar el instrumento es David, el pastor recién ungido, y fue elegido para trabajar bajo las órdenes de Saúl por su habilidad para tocar. Pero el sirviente dice en el versículo 18 que David es realmente completo, no solo en música, sino en valor, en habla, y que tenía buena presencia. Y así acaba tocando la lira, y cada vez que interpretaba, el espíritu maligno se marchaba de Saúl. Vemos que las batallas espirituales se libran con la alabanza de Dios. Cada vez que David alababa, el espíritu maligno se marchaba. Esto también es una gracia para David, que llega a entender cómo funciona el trono, cómo funcionaba el palacio y cómo ser rey, igual que un príncipe que seguiría a su padre. Excepto que en este caso el rey Saúl no tenía ni idea de quién era realmente David. Y David acaba siendo querido por Saúl. De manera similar a cómo Jesús entra en los patios del templo sin ser reconocido por quienes tienen autoridad, David es, que es ungido como rey, no es reconocido como competencia y paradójicamente termina trabajando estrechamente para el rey Saúl, que es constantemente dañado por los espíritus. En conclusión, 1 Samuel capítulo 16 nos deja dos reyes. Saúl, la elección del pueblo, impresionante, pero espiritualmente vacío. Y el rey David, la elección de Dios, humilde, lleno del espíritu, señalado hacia algo más grande. Pero incluso David, el hombre que tiene el corazón de Dios, tropezará, pecará gravemente, morirá. Y así continúa el anhelo. ¿Existe un rey cuyo corazón es puro y cuyo reinado nunca terminará? Jesucristo. Como David nació en Belén, como David fue ungido no solo por el aceite, sino por el Espíritu Santo, como está escrito, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Como David es un rey pastor, tierno con su rebaño, feroz contra sus enemigos. A diferencia de David, él nunca pecó. A diferencia de David, él nunca muere. Y a diferencia de Saúl o de cualquier gobernante anterior a él, su reino no tendrá fin. No confíe usted en reyes humanos, ni en su propio corazón, ni en el poder mundano, ni en el éxito. Crea usted en aquel a quien Dios ha providenciado, un rey que sea como su propio corazón. Jesús es el rey ungido que reina desde la cruz y gobierna por su espíritu. Un hijo con quien él está muy complacido. Él es el único gobernante que nunca nos fallará, el único pastor que da su vida por sus ovejas. Nunca encontrará usted seguridad en un rey elegido por usted mismo. Solo lo encontrará en aquel que el Señor ha elegido como nuestro rey, gran rey pastor, nuestro Señor Jesucristo. Así que venga a él, el pastor que busca a los perdidos, el rey cuya misericordia triunfa sobre el juicio y el ungido cuyo reinado durará para siempre. Que Dios les bendiga.